Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con iAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días. Hoy quiero poner sobre la mesa un tema de fondo, incómodo pero urgente. La profunda crisis moral y valórica que corroe a nuestro país. Es cierto, algunas medidas de seguridad van en la dirección correcta para enfrentar el crimen violento, pero la gran pregunta ciudadana es otra. ¿Nos estamos convirtiendo en un país de delincuentes? Miramos con justa indignación la encerrona y los asaltos diarios, pero no hemos vuelto ciegos frente a la trampa cotidiana y normalizada. Miren los hechos. Los altísimos niveles de evasión diaria en el Transantiago, donde miles de personas no pagan su pasaje. Más de 35.000 adultos usando las tarjetas VIP de los escolares, con pérdidas millonarias que terminan pagando los ciudadanos honestos con tarifas más altas. El fraude masivo de las licencias médicas falsas. Los millones de defraudados en Junaed. Los millones de pesos defraudados en la Junaed, con autoridades bajo sospecha. Y el caso Fundaciones, donde la plata desapareció, no ha vuelto, y las sanciones contundentes no llegan. El problema es evidente, la trampa se institucionalizó, y el mal ejemplo viene de todas partes. Si un padre usa la tarjeta escolar de su hijo, ¿qué lección de vida le da a ese niño? Si los empresarios se coluden, la señal para sus trabajadores es que el abuso es válido. Y si los propios legisladores que hacen las leyes y definen el bien y el mal son quienes las violan, el mensaje para el país es nefasto. Y seamos realistas, no hay presupuestos ni cárceles que alcancen si como sociedad seguimos fabricando delincuentes a todo nivel. La respuesta tiene que ir en dos tiempos. En el corto plazo, tal como lo han hecho países desarrollados, para forzar un cambio de hábito, necesitamos sanciones implacables y leyes durísimas contra esas faltas e incivilidades, de modo que el costo de hacer trampa sea tan alto que la gente se inhiba de cometerla. Y en el largo plazo, el trabajo de fondo, reconstruir la educación y los valores desde la cuna. Si no apretamos la mano hoy, mientras formamos a los ciudadanos del mañana, la descomposición social terminará por pasarnos por encima. Pero la cruda realidad es que la esperanza de un cambio a largo plazo también es mínima. En lugar de avanzar, nuestro sistema educativo muestra peores resultados año tras año, perdiendo el foco en lo esencial, lo valórico. Si no asumimos hoy una transformación profunda y seria en la educación de nuestros niños y jóvenes, asumiendo que los frutos solo se verán en el largo plazo, este proceso de composición social no se va a detener, se va a seguir profundizando. La seguridad se defiende con leyes y policía en la calle, pero el alma de un país se salva en la familia y en las salas de clase. Si no corregimos el rumbo ahora, ningún plan de seguridad alcanzará para salvar a Chile. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, como todos los viernes estamos con nuestra abuela Pamela Giles. Guillermo Ramírez se excusó de venir, parece que están medio complicados ahí con la reforma de seguridad. Él es presidente del partido UDI, que es un partido importante dentro del oficialismo, pero vamos a tener a Cristiana Araya como contrapeso un ratito más. ¿Cómo está mi querida Pamela?
Bueno, Checho, me preguntaba...
Acércate un poquito al micrófono.
¿A qué hora haces tú tu editorial? Porque efectivamente toca un tema bien importante que se puede extrapolar a la política, el tema de la trampa, ¿ya? Sí,
está instalada en la política.
Y que cada vez se pareciera... Efectivamente, además, tocas ahí un punto que es particularmente lamentable, que es que ya estamos con... cada tres meses un operativo en el Congreso.
Así.
Entonces, es algo no nunca visto. La verdad es que hace por lo menos dos décadas atrás había habido un operativo en particular en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados concretamente, pero esto ya se está volviendo recurrente, tener a la Policía de Investigaciones haciendo un operativo al interior de la Cámara es muy lamentable porque dice relación con investigación a parlamentarios que podrían estar interviniendo en delitos gravísimos, ¿ya? Como es lo que sucedió ayer. Y bueno, tenemos seguramente hoy día vamos a poder conversar en extenso. Qué pena que no esté Guillermo, porque yo creo que Guillermo en este tema que voy a plantear fue un factor determinante.
Un aporte muy importante.
Y fue, de hecho, el factor Guille, fue el que jugó aquí.
Gatillo, el tema con el cambio del estado de excepción.
Así fue, esta semana con el intento de cambio constitucional que con la propuesta del gobierno, que yo creo que, en mi impresión, en un primer titular, digamos, íbamos tan bien, y yo tengo una teoría de qué fue y alguna información respecto de qué fue lo que sucedió con este capítulo que analizaremos.
Vamos a profundizar sobre aquello. Yo la verdad que, para serte honesto, lo de desdramatizar, no sé por qué me está costando tanto hablar, el coágulo que está pasando seguramente, pero yo no le doy tanto dramatismo a este tema, porque creo que las leyes entran de una forma y salen de otra forma. Si bien es cierto, hay argumentos para apoyar lo que está pidiendo el gobierno desde el punto de vista de ellos, pero desde el punto de vista de otras personas creen que esta ley que quede en la Constitución podría ser que mañana hubiera un presidente que lo usara para otra cosa, que no es para el espíritu que se está poniendo hoy día, que estamos en una crisis de seguridad, y claro, no es bueno dejarlo ahí en la Constitución, seguramente de esa forma, que tenga algún tipo de contrapeso, pero yo creo que la cosa va a salir con la autorización del Parlamento, y creo que eso se va a solucionar, porque la otra medida en general, yo creo que todas tienen un nivel de apoyo bien, bien importante. Entonces, escuché, no sé si tuviste en Tolerancia Cero el domingo al ministro, estuvo muy sólido el ministro, tiene muy clara la película, y dijo, mira, si la verdad que las leyes son un 20%, el resto, el 80% es gestión, y hay que gestionar el tema de seguridad. Y me parece que va en la línea correcta. Entonces, no es para hacer tanto drama por uno de los artículos, cuando los otros van a ayudar, son herramientas, pero tampoco son tan fundamentales. Yo fíjate que venía con una sensación distinta en términos del gobierno, que creo que lo están haciendo bastante bien, están avanzando en los distintos temas, y la verdad es que se quedan entrampados en tonteras, porque ¿cómo se llama? Errores no forzados, como se llama en el tenis, que esto se podría haber arreglado simplemente habiéndolo conversado antes con el Parlamento, antes de tirar la cosa, y no que se filtrara un borrador y todo lo más. Esa es mi opinión sobre el tema, pero tú parece que tienes más información que yo desconozco.
Mira, yo creo que esto se puede complicar bastante más, Checho, de lo que tú estás sugiriendo, ¿ya? Yo creo que efectivamente estábamos en un camino en que la evaluación que uno podía hacer de los 5 primeros meses del gobierno, con sus problemas, con sus 3 ministras que tuvieron que salir, ¿cierto?, muy rápidamente, con lo que está pasando con los seremis y otros funcionarios, ya una cantidad muy grande, que con el lío del narcotest del subsecretario de Hacienda, en fin, con algunos problemas que el gobierno finalmente había logrado sobrellevar en estos 5 meses, básicamente con la figura de Quirós, ¿cierto? Muy firme, muy fuerte como figura política, en definitiva sacando su mega reforma económica, que fue complejo. Yo creo que en este caso iba todo tan bien y el gobierno se pisó la cola en un enredo que podría ser bastante más complicado.
¿Por qué? ¿A dónde está la complicación para los que somos legos en cómo funciona el Parlamento y las leyes? Porque nosotros tenemos una idea general, pero tú que estás adentro, esto de que se va a comisiones, que se va para allá, que tiene que pasar un año antes que... Todas esas cosas uno como que no las tiene tan en la retina. ¿Por qué no nos explica cuál es, crees tú, la complicación que puede tener esta reforma de seguridad?
Claro, yo creo que hay una parte que es esa que se refiere a la forma, a la técnica legislativa, y básicamente, para ponerlo en simple, pero hay otra serie de problemas anteriores, lo que podría pasar acá es que esta reforma se rechace de entrada, ¿ya? Lo que significaría, me estoy refiriendo a la reforma constitucional, porque yo, al igual que tú, considero que
La otra
parte iba todo, forma muy parte bien. Del IVA todo también. ¿En qué sentido? Aquí era muy difícil que cualquier sector político pudiera oponerse a eso. Claro. Entre otras cosas, no solo por el apoyo popular, que sin duda lo tiene, sino que porque son más de la mitad de las propuestas de proyectos de ley de moción parlamentaria, ya que recoge el gobierno. Así ni es. Siquiera son de moción de mensaje del Ejecutivo. Entonces era muy probable hasta ese minuto que toda esa agenda legislativa de proyectos de ley se aprobara sin problema. Pero al gobierno se le ocurre introducir este cambio constitucional, que no es un cambio menor, es un cambio muy importante. En realidad son 9 cambios, no un cambio, ni solo el artículo 1, ¿ya? Son 9 cambios que significan un problema político, creo yo, primero porque abre la posibilidad de un tercer horrible, pesadillesco proceso constituyente en la práctica, ¿ya? Abres esa... Tú me miras, pero yo te digo, veamos.
Pero Pamela, veamos. Que lo que pasa es que en el corto plazo, no hay que mirar tanto para atrás, esta constitución ha tenido muchos cambios. ¿Por qué tú hablas de un proceso constitucional? Un proceso constitucional significa proponer una nueva constitución. Aquí está introduciendo un artículo. Perdón, dame 30 segundos. El artículo 1 que tú mencionaste, que hablaba de la seguridad nacional, que se entiende como seguridad de la frontera, ¿no es cierto?, de la seguridad nacional frente a ataques de países extranjeros, y agregarle la palabra seguridad pública. ¿En qué cambia el tema? O sea,
un detallito.
No, es que un detalle importante, que el Estado garantice la seguridad pública y no se la abran mano. A mí me parece que eso debería estar en la Constitución. Bueno. Entonces no veo cuál es el drama con ese artículo. Yo estoy de acuerdo que en el caso de la ¿cómo se llama?, de excepción, estado de excepción, que el presidente pueda estar 240 días con el estado de excepción sin preguntarle a nadie, bueno, eso se puede regular con contrapeso, pero yo no lo veo tan dramático. ¿Qué querés que te diga? Explícame nuevamente, porque no entiendo por qué se puede complicar.
Mira, el gobierno hace una propuesta que a ti te parece livianita y que significa nada menos que un cambio en el artículo 1 en otra parte del corazón de la Constitución, que es el artículo 19. No es un cambio, son 9 cambios, pero básicamente es ahí donde está concentrado el problema, que para el mundo completo constitucional, ¿ya? O sea, toda la gente que hace clases, que son profesores, que son expertos, todos en el más amplio rango, les parece una aberración jurídica,
¿Pero qué?
Pretender hacer un cambio al artículo 1 y al artículo 19 en el sentido que se indica.
¿Qué dicen
los artículos? Lo que tú acabas de decir, si básicamente.
La gente no entiende, no sabe qué es lo que dice
el artículo. ¿Me dejas completarte el, la idea?
No te pongas pesado, cuando... si yo estoy siendo cariñoso contigo.
Pero si yo no estoy...
¿Me dejas? Estamos conversando, si no hay problema. ¿Por qué?
Claro, porque me interrumpe. Entonces, de lo que se trata es de que cuando tú haces una propuesta que de manera inmediata toda la academia y todas las fuerzas políticas, exceptuando republicanos, todas, te dicen que es un error, parece que te tienes que empezar a concentrar en cuál es el error. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir en esto? Que era lo que tú me preguntabas de la técnica legislativa. Que eventualmente, no es la única posibilidad, esto se podría rechazar, la idea de legislar, ¿ya? Es más, yo te digo, si esto se vota hoy, se rechaza. Y si se rechaza, se le habría rechazado al gobierno su proyecto estrella, su proyecto más importante. ¿Qué ocurre ahora? Que va a tener que pasar por 3 comisiones en el Senado, ¿ya? Pero lo que podría ocurrir es que llega a la sala del Senado y se rechaza. No existe proyecto.
Pero,
y si no existe proyecto, en un año no se puede volver a presentar.
Yo no creo que eso suceda, porque sería un daño que le haría, otro daño más que le harían los legisladores a Chile, porque son leyes.
¿Cómo se le... el daño lo hizo el gobierno al presentar una pelotudez que no tenía para qué presentar?
Está bien, además, pero eso se cambia.
Que no hace...
Pero... Sí, entra. Yo primero no creo que estén los votos para negar la idea de legislar. Si están esos votos, quiere decir que tenemos una mierda de parlamento.
Si se votara hoy, te acaba de...
No,
¿pero por
no
qué
creo
una mierda de parlamento si el error lo comete el gobierno?
No, pero ¿cómo tú vayas a negarte a la idea de legislar si hay un artículo que el que está complicado y tú lo puedes cambiar en la discusión?
Se hace una propuesta antidemocrática.
Pero si tú lo puedes cambiar en el parlamento.
No se hacen así las cosas en el parlamento.
No,
tú presentas
obligando
un proyecto
a que voten por ese artículo. Estás entregando un conjunto de artículos.
Por supuesto que estás obligando.
Para que lo discuten.
Eso es lo que tú no entiendes, que por supuesto que te están obligando.
No entiendo.
Es al revés. Lo que debió hacer el gobierno, si tenía esta pelotuda idea, que además entraremos a explicar por qué es una pelotuda idea, ¿ya? Lo que debió hacer es presentar un proyecto que no tuviera estos cambios y presentar indicaciones para hacer estos cambios pelotudos que propone antidemocrático. Era
bien,
al revés.
Vamos a hacer la pausa, vamos a seguir conversando este tema porque no está 100% aclarado y regresamos.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000, WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes.
cae 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito, cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl.
Oye, me acaban de avisar a propósito del show de mañana que quedan 5 buenas mesas todavía para que usted, si quiere ir este fin de semana, va a estar muy entretenido, haga su reserva y llame al hotel, porque quedan todavía 5 mesas. Hemos estado todos los días llenos con mucho éxito. Bien, sigamos conversando con Pamela Giles, la aprehensión que tiene ella, que es un error fatal del gobierno haber presentado este paquete que necesita quórum distinto. Hay quórum que son más altos, sobre todo los que implican un cambio constitucional. Y efectivamente, ese paquete que tiene cambio a la Constitución podría perfectamente negarse la idea de legislar. Y ahí tendría que pasar un año antes de poder hacer alguno de esos cambios. Pero los otros cambios entran y van a, lo más probable es que tengan la aprobación del Parlamento.
Mire, yo creo que justamente ese es el problema, que es un poquito incomprensible. O sea, a mí, por ejemplo, me encantaría saber, a gente como nosotros, Checho, que nos gusta la política, y a nuestros auditores también, ¿quién tuvo esta magnífica idea? Si es una cuestión que hay que darle un premio, porque tú lo dices muy elegantemente, la abuela tiene una aprehensión. Yo la verdad es que estoy muerta de la risa, porque me parece increíble que cuando todo iba perfecto, miel sobre hojuelas, y además este proyecto era pan comido, o sea, era
más fácil que el otro,
pero claro, mucho más fácil, o sea, iba a pasar como una seda. ¿Con quién nos encontramos? Nos encontramos con ministros que están peleados todos con todos, ¿ya? O sea, a Raúl sale contradiciendo a la Meche Malí, que yo la encuentro espléndida, la Meche Malí. El Alvarado no tiene idea que van a mandar una cuestión al Tribunal de Cuentas. O sea, hay un lío al interior. Poduje se agarra con Quiroz. Están todos agarrados con todos, por una parte, pero lo habían logrado sobrellevar y hacen esta presentación que yo creo que le puede dejar al gobierno... Lo digo en potencial, ¿ya? No estoy asegurándolo, pero creo que el gobierno, en una cuestión que era facilísima, que era pan comido, que estaba regalado, y a ti te consta que nosotros del PDG nos hemos jugado por la gobernabilidad, por darle la posibilidad al gobierno, en lo que compete, de que desarrolle su proyecto, ¿ya? En esto yo creo que existían, pero todas las condiciones para que la Cámara y el Senado, primero decían entrarlo por el Senado, que también considero que es un error que puede costar muy caro, ya creyendo que están asegurados, con esta propuesta de reforma constitucional que es inmediatamente rechazada por todos los sectores, queda republicano solo, o sea, queda en que yo me pregunto quién fue el Lahonel que tuvo esta genial idea. ¿Qué podría costarle al gobierno que se rechazara este proyecto?
Bueno, yo tengo una mirada un poco distinta a la que tiene la abuela. Yo creo que efectivamente ahí hay un error, sobre todo de presentar un proyecto sin conversarlo antes con, incluso con sus propios parlamentarios. Yo creo que ahí está el mayor error, pero yo creo que esto se va la reforma de seguridad se va a aprobar. Seguramente este artículo es el más conflictivo.
No, y es un artículo.
Bueno, la reforma a la Constitución. Los artículos que implican reforma a la Constitución. Yo no soy parlamentario, entonces no tengo la exactitud de las palabras. Pero lo que implica reforma constitucional, obviamente que va a ser más conflictuada, pero ya lo dijo yo vuelvo a invitar a todos a que vean Tolerancia Cero del domingo, está en YouTube, vean la entrevista al ministro de Seguridad, que creo que es una de las entrevistas más sólidas que yo he visto, porque está muy empoderado y explica cada uno de los artículos, incluso estos mismos artículos que implican cambio a la Constitución. Es lo de
desdramatiza. Sí, y los otros lo miraban con cara de horror. Y los otros lo miraban, los panelistas todos,
sí, pero
lo miraban con horror. Porque yo creo, Checho, que pena, estaba tratando yo de hacer tiempo incluso para que llegara el diputado Araya, que me gustaría discutir sobre eso con él. Primero preguntarle hay teorías de a quién se le ocurrió esta idea. A estas alturas considerada una mala idea por prácticamente todo el espectro político. Pero fíjate que yo creo que aquí lo que pasó es una cuestión que dice relación con Arrau. El otro día cuando fue Arrau a la renovación del estado de excepción constitucional en la Araucanía, pasó algo súper inédito y que nadie reparó en la prensa, y que seguramente con una mirada de comunicador te puede interesar. Pasó que de repente yo levanto la vista y veo al ministro Arrau metido en las tribunas, sacándose fotos con la gente. Las tribunas que están sobre sala... Sí. Eso es una situación completamente inédita, nunca vista. O sea, yo en el tiempo, en los 9 años que llevo, jamás he visto un ministro subir a las tribunas. Y pregunté, y esto realmente es muy inusitado. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese minuto a mí me pareció más clara una posibilidad que te la planteo aquí, que me habría gustado. Yo creo que probablemente lo que ocurrió fue que el fenómeno Parisi ha generado un apuro de la carrera presidencial. Ese es un primer hecho que yo creo ver. Y esto ha puesto nervioso a todo el mundo. y cada uno ha empezado a apurar la carrera presidencial. Y así es como hoy día tienes a Vodanovic, a Boric, que sale rápidamente a posicionarse como candidato presidencial en la práctica. Tienes, yo diría que tienes a Manucheri, yo diría que tienes a la Paulina Núñez ahí mismo. Y a mí me da la impresión de que el gobierno calculó que este era el mejor momento para lanzar a su delfín, que efectivamente, como tú señalas, es una persona muy capacitada, con un carisma, digamos, discutible, pero que para los republicanos es muy interesante. Y yo creo que lo que intentaron hacer, en definitiva, en el entusiasmo del gobierno y la inexperiencia, fue lanzar la candidatura presidencial de Arrau con este proyecto. Bueno, y yo creo que le súper salió el tiro por la culata y le hicieron un mal favor a Arrau, que estaba muy bien en el Ministerio de Obras Públicas, hay que decirlo, y que está teniendo un comienzo súper complejo, por decirlo menos, de su propuesta de seguridad.
Tenemos mirada radicalmente distinta en con respecto a lo que le está pasando a Arrau. Comparto, ayer lo dije yo, sin haber conversado contigo, yo dije que Arrau se perfilaba como un candidato presidencial. Yo lo olfateé igual que tú. Creo que sería un muy buen candidato, una persona sobria, que hace la pega, que estudia, que se levanta temprano, que está en todas partes, que efectivamente ha podido ya empezar a mostrar mejoras de número, que si bien es cierto podían haber venido de antes, él la ha profundizado. Y nada, yo de verdad que eso de la foto, tú sabes perfectamente, Pamela, los que hemos vivido en el mundo de la televisión, de repente se te acerca alguien, el lugar es más inédito, yo he estado dando pésame en funerales y se me acerca la gente y me pide que no me saque una foto. Yo le digo, pero que no es el momento, o vamos para afuera y saquémonos la foto afuera, porque lo encuentro medio ridículo estarse sacando una foto en un funeral. Puede ser que la foto que tuviste que se estaba sacando alguien.
O sea, pero te vaya a subir a las tribunas a sacar
la foto.
Alguien
de la tribuna le pidió que se sacara una foto y él no se podía negar. No creo que haya sido el lanzamiento de la campaña, ni mucho menos. Tú tienes una mirada más filúa que la mía. Yo no creo que sea así. Y yo de verdad que creo que, acuérdate de mí, aquí vamos a aprovechar de dejar registrado cada uno de los pensamientos sobre esta ley de seguridad en general. Yo creo que la mayoría se va a aprobar, lo más probable que las que...
Pero eso, en eso no tenemos discrepancia, o sea, en los proyectos de ley... Sí, los proyectos de ley no hay ningún
problema. Es que esos son los más importantes. El resto es una cuestión, una cuestión que tiene 9 artículos. No me volváis a repetir lo mismo. Es una cuestión que tiene que ver con darle demasiado poder
presidente de la República. Pero la gente les gritó.
Bueno, pero está
que
bien.
Por favor no quieren más pesadilla constitucional. La gente les gritó de lado y lado que no quieren cambios constitucionales.
Pero a ver, pero si los cambios
no hay
constitucionales
ninguna necesidad.
Se van haciendo siempre.
No es verdad.
A ver, preguntémosle a la inteligencia artificial cuántos cambios constitucionales se han hecho en los últimos 5 años.
Checho, cuando tú cambias, dices que quieres cambiar el artículo 1 de la Constitución, ¿te entiendes lo que es?
¿Cuántos cambios constitucionales se han hecho en la última década en Chile?
Mira, en el año 80 se hicieron más de 240 cambios a esa Constitución, a la Constitución de Pinochet. El tema no es cuántos cambios se han hecho, el tema es a dónde se han hecho, entre otras cosas. ¿Ya?
Ya, en lo último.
O sea, cuando tú te refieres a las garantías fundamentales de las personas, lo que estás cambiando es el corazón de la Constitución. O sea, lo que estás proponiendo cambiar, ¿ya? Que es lo que dice Mai Chomalí.
Bueno, más de 30 leyes de reforma constitucional en Chile, convirtiéndose en el periodo de mayor dinamismo reformista desde 1990. 30 leyes. Que se han cambiado de la Constitución y se van a seguir cambiando porque las constituciones no pueden ser 100%
estáticas. ¿Y tú
estáticas?
¿Cómo te explicas que todo el espectro político, desde Nacional Libertario.
Pero si estamos de acuerdo, si esa es una medida.
Hayan salido escandalizados a decir, pero señor, ¿cómo se le ocurre?
Uno de los objetivos. Uno de los
¿cómo te explicas eso?
Ya, porque uno de los objetivos de la Constitución es tener contrapuntos al poder, ¿no es cierto? Que el poder, la persona
pero
que
Checho,
está ostentando
ver, espérate,
el poder.
Pero
déjame terminar, Que la persona que está ostentando el poder no tenga la posibilidad de hacer lo que quiere, sino que haya un contrapunto. Y esta cosa, en el fondo, lo que hace es darle más poder al presidente de la República en términos de mantener un estado de excepción más días de los que se mantienen, y tampoco es así, porque el estado de excepción en la Araucanía, que es el que estamos usando hoy día, yo creo que ya se han pasado cuántos años llevamos ya con el estado de excepción, pero tiene el contrapunto que tiene que pedir la autorización al Parlamento. Si tú cambias ese artículo y le das la posibilidad al Parlamento de tener el contrapunto y que sea autorizado por el Parlamento, se acaba todo el drama.
Mira, estábamos acá en este programa, y por eso te lo cito, cuando yo expresé con Guillermo acá presente que me oponía al cambio de 15 a 30 días del estado excepcional de la Araucanía, que me parecía gravísimo, y me parecía más gravísimo todavía que tenía la sensación de que eso lo proponía Boric como cambio constitucional en el mes de enero, y que todos los flojos de los diputados se querían ir 30 días y no tener que volver en la mitad de febrero, y que eso en gran medida motivaba ese cambio. ¿Ya? Acá lo discutimos. A mí me parece que ya 30 días es un exceso, porque en los estados de excepción tú lo que haces, como muy bien has dicho, es restringir las garantías fundamentales de la persona humana, ya de todas las personas, no solamente de una, de los delincuentes, no, de todas, de usted, de mí, del señor que nos está escuchando.
Pregúntale a las personas si están dispuestas a sacrificar parte de su
hagamos
libertad,
que nadie interrumpa a nadie.
Parte de su libertad por un poco más de seguridad.
Bueno, resulta que el gran problema,
muchacho, ya da lo mismo.
Es que el gran problema es que yo creo que el gobierno creía eso mismo que tú estás diciendo, y resulta que en pocos días, si consultas la última encuesta CADEM, parece que a la gallada le importaba más de lo que el gobierno se imaginaba, que le quitaran las garantías, ¿ya? Porque resulta que la reacción a esto, y yo te digo, la pregunta fundamental es esta. A mí me parece un signo de salud.
La misma encuesta que estás citando tú, nunca vieron a Parisi. Por eso que te digo, hay que tener cuidado con creer que las encuestas reflejan 100% el pensamiento.
Hagamos
de la
que
gente.
Yo no te interrumpo y tú no me interrumpas.
Ya, pero tenés para qué, si estamos conversando. ¿Para qué
por eso, viendo? Pero es que...
Ya, sigue hablando, si no hay problema.
A mí me parece que una pregunta clave, y que es una cuestión que habla de la salud democrática de este país, es que todas las fuerzas políticas, ¿ya? Frente las primeras palabras que son dichas por Guillermo Ramírez, ¿ya? Ahora, Guillermo Ramírez es el primero en advertir el problema.
Sí, pero Guillermo Ramírez conversó con el presidente.
Claro, y reculó.
Y se aclararon las dudas que él tenía.
Ya veremos lo que hay ahí.
Cuenta la historia completa.
No, si la gente
tenemos que ir a la pausa y seguimos conversando.
Y ya veremos a cambio de qué cambio de opinión.
Le pasaron plata. Vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Me informan que Cristian Araya va a llegar a las 12, así que vamos a retomar este tema. Me gustaría volver sobre mi editorial y el tema que está pasando en Chile de la crisis valórica. Uno ve cómo, yo conozco familias, por ejemplo, que hacen apuesta y entran a los supermercados con los hijos a ver quién se choreó más cosas del supermercado. A esos papás, que ojalá que me estén escuchando, quiero decirle que la señal que le están mandando a los hijos puede ser un juego, puede ser una tontera, puede ser económicamente que se roben un Super 8, pero la señal que le están mandando es realmente horrible. Entonces, yo le quiero preguntar a la abuela, que está metida en la política ya hace bastante tiempo, ¿cómo cambiamos? Porque, yo siempre pongo el caso de Australia, que fue una sociedad que se empezó con puros delincuentes. Y tú hoy día vas a Australia y tú ves el respeto de la gente. Dejáis un celular en un asiento, una plaza, volví a las 3 horas y el celular está ahí. ¿Cómo se pueden cambiar esas malas costumbres que las estamos normalizando desde los parlamentarios, gente de gobierno, para abajo? O sea, todo minimizan estas incivilidades y estos delitos, digámoslo, si hay, en el medio hay delitos también. ¿Qué se puede hacer, Pamela?
Bueno, recordemos que con ese ejemplo que das tú de que efectivamente uno hay países en los que puede dejar su celular ahí y ahí lo encuentra. Siempre me acuerdo, por ejemplo, el metro de Londres.
Tranga, donde... un pañito que se me dio vuelta el café, por favor.
No te puedo creer, se te dio vuelta. Bueno, en el metro de Londres uno puede ir a una pieza que está llena de todas las cosas que se han quedado en el metro y ahí están durante años. Bueno, en Chile, digámoslo, hay todavía muchos lugares, particularmente en provincias, ¿cierto? En lugares rurales, donde uno puede, o sea, deja la puerta abierta sin llave y no pasa absolutamente nada y es lo normal, ¿ya? Entonces, efectivamente esto está concentrado, esta frescura.
En las grandes capitales.
En las grandes ciudades. Y a mí lo que nuevamente más me preocupa de eso son los privilegiados, que también lo decías tú, los que deberían dar el ejemplo, los que hacen las leyes, los que son los encargados, nosotros, por ejemplo, los diputados, encargados de castigar, pesquisar, ¿cierto?, hacer las leyes que pesquisan y castigan a los responsables de estas incivilidades y de estos delitos. Que yo creo que además la gente no entiende cómo es posible, porque ¿qué es lo que ve la gente? Que van y hacen un operativo en que andan buscando, parece, información respecto de Hugo Gutiérrez, del senador Gaona, del senador Calisto, que antes eran diputados, ¿ya? Y la gente ve que ahí siguen esos diputados funcionando.
Y que la democracia por sí sola no los castiga. Piensa en el papá de la senadora, la polola de Manucheri, ¿cómo se llama? Cicardini. Cicardini, el papá de Cicardini, fue condenado. Lo sacaron de alcalde. ¿Te acuerdas? Y la democracia no lo castiga porque él tiene una técnica de hacer política que regala cosas, que se, y lo volvieron a elegir. Entonces, cuando la democracia por sí sola no se defiende de estos malos elementos, deberíamos crear leyes para que una persona que comete este tipo de delito no vuelva a ser legislador, no pueda volver a ocupar un cargo de ese tipo. Yo creo que las penas son demasiado leves y mientras no aumentemos las penas vamos a seguir teniendo ese problema, Pamela.
Claro, y la gente no entiende por qué personas que están acusadas de delitos, senadoras, ¿ya?, o familiares de senadoras que están ocupando un lugar en el Congreso, uh-huh, en sus equipos, o diputados, o exdiputados, o senadores en ejercicio, la gente no entiende por qué, si están acusados de esos delitos, siguen ahí. Ahora, hay, por supuesto, una explicación.
El principio ellos de inocencia.
No, del principio de inocencia, que hay una investigación en curso, que todavía no están, están solo siendo investigados, que no están, están imputados, pero no se les ha todavía informado y por lo tanto no se les ha desaforado, que es el mecanismo por el cual a un diputado o un senador se le puede llevar frente a un tribunal. Pero de todas maneras, cada vez hay más casos, ¿ya? Fíjate que yo, Checho, en el minuto gótico que siempre tengo, yo, si de algo me siento muy orgullosa, es de ser durante 9 años la diputada que menos gasta, que tiene más asistencia y que jamás, por ejemplo, va a un medio de comunicación durante las horas de sala. ¿Entiendes? Que es algo común. O sea, estamos en las horas de sala en que un diputado le pagan por estar ahí, ya, y por estar votando, estar escuchando, y hay algunos que están metidos en un matinal, o, ¿ya? Bueno, yo me siento muy orgullosa.
¿Ese es el momento gótico?
El momento egótico.
Egótico. Egótico. Yo después quiero tener un momento egótico, ¿me lo autoriza?
Sí, te lo totalmente autorizo, incluso termino rápido para escucharte tu momento egótico. Yo me siento muy orgullosa de ser la diputada que menos gasta en la Cámara. Durante los 9 años he sido la que menos gasta. Devuelvo plata de la que podría usar para mi trabajo parlamentario todos los meses. Y que tengo un trabajo constante, una asistencia permanente del más del 98%. Porque creo que esos deberían ser los estándares. Pues, o sea, esos son los estándares que la gente exige.
Mira, yo cuando hago los editoriales, siempre estoy pensando en qué posición estoy yo en ese editorial. Y la verdad que, así como tú dices, en los años que llevas de parlamentaria, yo en mis 71 años de vida, jamás he cometido un delito. Jamás. Delitos grandes, delitos chicos, yo jamás he robado nada, jamás he estafado a nadie, jamás he dado un cheque que no tenga fondo. Bueno, puedo haberme pasado luces rojas, puedo haber tenido incivilidades, las típicas que uno tiene, ¿no es cierto?
Pero un parte, ¿no?, que es una falta, ¿no? ¿Te han pasado?
Claro, ¿no? Sí, no, me han pasado parte por estar mal estacionado, que sea, cosas como esa. Pero en general, yo he tenido una vida muy correcta. ¿Ah? Y no porque quiera aparentar eso, sino que porque yo conté aquí una vez un hecho que me pasó en una bomba de bencina, que pagué con un billete de 10.000 pesos, compré unos chocolates, qué sé yo, y la niña me dio vuelto de 20.000 pesos. Y cuando llegué al auto me di cuenta, y me devolví como broma, le digo, vengo muy enojado porque usted me dio mal el vuelto. Ay, disculpe, ¿qué pasó? No, porque yo pagué con un billete de 10.000 pesos, usted me... Yo bromeando, y me lo agradeció tanto, pero es que nadie hace eso. Pero ¿cómo no debe hacer eso? Si eso es lo correcto, ¿cómo te va a quedar con plata que sabéis que la cajera va a tener que pagar? ¿Cuánta gente en el banco no le pagan mal y dice, total es el banco?
O sea, tú lo que me quieres decir es que tienes corazón.
Tengo corazón, a pesar de todo lo que tú crees, tengo corazón. O sea, grito mucho, soy una persona que defiende con mucha fuerza la idea, qué sé yo, pero
pero soy transparente, o sea, nadie me puede sacar nada. Yo una sola vez estuve involucrado en una cosa de impuestos, que me dijeron, paga esta cuestión, y salí. No, llegué hasta la Corte Suprema para demostrar mi inocencia, porque era mi capital, y nunca más tuve problema, nunca más he tenido ni un problema de ningún tipo en términos de tribunales, qué sé yo. Ahora, soy un santo, soy mal portado como todos los hombres, no quiero aquí venir a decir que soy un santo, no, pero desde el punto de vista de la
corrupción. ¿Por qué mentiste a todos los hombres?
Porque todos los hombres, usted no conoce bien al abuelo. Yo después conversemos la pausa. Tenemos que ir a las noticias. Vamos y volvemos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Jugabet es Este domingo el fútbol chileno se detiene para vivir el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Antes de que ruede el balón, gira la rueda de la fortuna y gana increíbles premios. Jugabet, patrocinador de ambos equipos. Haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show ni facho ni comunacho que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito, cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Bien, una vez saludado a nuestros auspiciadores, estamos esperando que llegue.
La gente seguir. Se enteró de que tenías corazón.
Sí. Y a raíz de eso, Pamela quiere sacar su beta periodística y quiere hacerme una entrevista a mí. Yo le dije, no tengo ni un problema, pregúntame lo que quieras. Así que a partir de este momento, Pamela Giles me hace una entrevista a mí. Ya, yo no, dejo de ser conductor.
No creo que entrevista porque va a ser un poco corto porque estamos esperando, sí, todo pero, esto es esperando a Araya. Ya, pero Araya, la atrasado Araya. Ya, pero mira, por ejemplo, partamos por lo político y después voy a ir a lo personal y humano.
Ya.
En lo político, hemos hablado de Arrau y yo creo que vamos a seguir hablando de Arrau harto tiempo y coincidimos los dos en que Arrau es un presidenciable.
Así ¿ya? es.
¿Tú crees que es la mejor persona? ¿Tú cómo te imaginas la próxima elección? ¿Con qué quiénes van a competir en la presidencial?
Bueno, yo creo que en la presidencial, obviamente que si Parisi logra salvar todas las investigaciones que están haciendo del PDG, ¿no es cierto? Y no se le cae algún tema, él es una carta importante que llegó prácticamente a 2 puntos de la segunda vuelta. Yo creo que Parisi estaría de todas maneras, exceptuando eso. Por el lado de la izquierda, yo creo que ahí está la lucha entre el alcalde Bogdanovich, que la gente le tiene admiración, sobre todo las mujeres, porque parece que tiene caluga, porque la verdad no conozco mucho lo que él ha hecho en la municipalidad. Creo que él puede ser un candidato que competiría con Boric, que por las declaraciones que le he escuchado últimamente parece que quiere volver a la política, y Boric se podría presentar de nuevo. Y por el lado de la derecha, yo creo que hay varios nombres que se están perfilando, y tiene que ver mucho con los ministros que están bien aspectados. Hoy día yo creo que Grau, si efectivamente tiene éxito en materia como que se llama de seguridad, que es un tema bien jodido, no es fácil, porque una cosa es mejorar los números y otra cosa es mejorar la percepción ciudadana, que se cuesta mucho más, porque vemos todos los canales de televisión privilegian las cosas malas, porque es parte del trabajo periodístico, ¿no es cierto? Como decía alguien por ahí, que cuando un perro muerde a un niño no es noticia, pero cuando el niño muerde al perro sí es noticia. Bueno, y en ese contexto tú partes todos los noticiarios viendo encerronas, qué sé yo, entonces es difícil que la...
¿Quién más que Raúl en ese sector? Porque dijiste que había varios nombres.
Yo creo que hay varios nombres. Yo creo que Jorge Alessandro, y si hace una buena pega, si termina con una buena pega en la Cámara de Diputados, puede ser un nombre. A mí me gusta el Guillermo Ramírez, aunque mucha gente habla de la derechita cobarde, pero yo creo que una persona que puede, que tiene mucha capacidad, conoce de muchos temas, tiene mucha experiencia, y también creo que podría ser un buen nombre. Hay varios en la derecha que ahí va a estar complicada la pelea.
¿Y Quirós?
No, ninguna posibilidad.
Explica.
Porque aunque lo haga súper bien, aunque subamos el ingreso per cápita al final de 4 años, él no tiene la empatía. Acuérdate que el voto es muy emocional, más que racional. Podría ser que hiciera un trabajo fantástico, pero a pesar de que te gusta el peladito, no creo que tenga ninguna posibilidad. Porque al final de cuentas los candidatos son los que van bien en las encuestas.
Me voy a pasar, claro, él tiene un altísimo rechazo, sí. Pero yo creo que, como no soy la entrevistada, yo no voy a decir más, pero me parece que si a Raúl no le va bien, que es el riesgo que corre, yo creo que habría que empezar a mirar algún otro ministro.
No, yo no estoy diciendo que él no tenga las capacidades para ser presidente de la República. Estoy diciendo que no tiene el apoyo y tiene mucho rechazo popular. O sea, si tú me preguntas...
¿Y Podugio te gusta? ¿A ti? Lo personal, lo político, obviamente.
Es que Podugio es una persona que sabe mucho de su tema. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera, qué sé yo. Pero tiene una personalidad que de repente lo vimos en distintos debates, qué sé yo, tiene una personalidad que le puede traer más problemas. Pero
ya, pero tú también tienes una personalidad que te podría traer
problemas. Yo no soy candidato.
Ah, ya, por eso. Entonces, en esa tarea te parecería que
sí, claro,
el carácter le podría encontrar.
Claro.
Ya, voy a pasar ahora a lo humano y personal.
Ya.
¿Te sientes preparado para eso?
Sí.
Realmente.
No tengo ningún problema.
¿No tienes ningún temor?
No.
Ya, bueno, tú desde mi mirada, que soy la entrevistadora, eres un paisano chileno árabe, ¿cierto? Machista, conservador, patriarcal, y que como en ese orden de hombre, de tipo de hombre, para ti sin duda es importante, por ejemplo, la paternidad, ¿ya? Que es algo que podría parecer quizás contradictorio con el machismo y con eso, pero que a mí no me cabe duda que es algo importante en tu vida. ¿Qué es más importante en tu vida personal íntima? ¿El amor sexual? ¿El amor conyugal? ¿Los hijos? ¿Cuál de esas áreas es para ti la más fundamental y por qué?
Mira, yo no tengo problema en contestarte. Yo creo que en la relación de pareja la vida sexual juega un rol súper importante. Muchas veces parejas que tienen problemas en el diario vivir, tienen la posibilidad a través de su vida sexual de mantenerse unidos porque tienen una vida sexual muy buena. Viceversa, a veces parejas que tienen una buena relación en todo sentido y no tienen vida sexual, muchas veces uno de los dos busca esa necesidad, que es una necesidad biológica del ser humano. Pero sin lugar a duda yo privilegio fuertemente la familia. Yo, para mí, yo acabo de cumplir 50 años casado, y cada uno de mis hijos hizo un discurso en esa fecha, y cada uno de esos discursos me emocionaron hasta las lágrimas, y cuando terminaron yo dije, quiero decirles que este es el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque siento que hice un trabajo, o que hicimos un trabajo que dio resultados. Ver a mis hijos con los valores que tienen, todos profesionales, todos formando su familia, al final de cuentas eso te llena el alma, y es lo que te queda al final. Porque yo he tenido una vida igual que tú, muy expuesta, con mucho foco, con mucha fama, ¿no es cierto? También pasé un periodo que yo no podía andar por la calle, cuando estaba en Videoloco, era muy popular. Yo conocí todo eso. Pero si tú me dices, ¿quieres rescatar algo? Yo de eso no rescato nada, es una experiencia, y punto. Nunca me creí el cuento. Para mí lo fundamental estaba radicado en la familia, y ahí era donde yo tenía que poner mi mayor esfuerzo, y durante un tiempo no lo puse, porque me volví loco con las giras, las actuaciones, qué sé yo. Tuve una mujer que sí se preocupó de mis hijos durante ese periodo, pero de repente me pegué la cachada y dije, ya, yo tengo que volver a esto, y ponte tú, los dos hijos mayores, yo no los vi crecer mucho, y los dos menores sí, me metí mucho más, porque ya me di cuenta que era necesario que el papá estuviera ahí, porque además mi señora, yo soy el que formo, ella es la que hace cariño.
Esa es la yo distribución soy el que, de tarea.
Yo soy el que golpeo la mesa, yo soy el pesado, el papá que reta, qué sé yo, y la Anita nada, pues puro amor nomás.
Dos preguntas más en esta mini entrevista. La primera, ¿tú has consumido drogas?
Sí, he consumido droga, como todos los jóvenes. Probé un par de veces el pito, vomité hasta las lágrimas, porque no me gusta. Yo no consumo alcohol, o sea, a ver, me tomo un pisco sour en una fiesta, si me invitan, sí, pero yo nunca he llegado a mi casa y me he tomado un trago. Generalmente no como con vino tampoco, a no ser que sea una copita de vino. Bueno, a esta altura estoy tomando una copita de vino, pero yo no consumo alcohol. Entonces, si no consumo alcohol, la droga más fuerte no funciona conmigo, porque la cocaína es para mantenerse sin curarse durante toda la noche, te pegáis tú.
¿Has consumido cocaína?
La probé, sí, la probé.
Cuéntame un poco más, porque además hay que decir, en mi pregunta, que nosotros conocemos bien el mundo del espectáculo, sí, claro, del vodevil, del sí, claro, que lo compartimos, y en ese mundo esto es...
Todo, mucha gente consume droga. Mucha gente consume droga, y claro, termináis un show, se te acercaba a alguien, un músico o algún amigo, oye, pégate un sac. No, gracias. Entonces, ¿por qué probé la cocaína yo? Porque yo tenía un grupo de amigos que todos consumían cocaína, y como que de alguna forma yo estaba como fuera del grupo, porque yo no... Entonces al final, ¿sabes cuál fue la decisión? Le dije, mire, yo no tengo ni un problema que ustedes se metan a sus narices, lo que quieran, pero yo quiero seguir siendo amigo de ustedes. Entonces no me presionen.
Ya, pero te fuiste para la parte, a mí la que me interesaba es que me dijeras la parte en que consumí.
No, pero nunca consumí con frecuencia, la probé, te reconocí que la probé.
¿Cómo era?
A mí no me gustó, porque yo no tomaba trago, entonces no me gustó, la verdad que... Primero te pegáis un por las narices, después te queda en la garganta como que no tragaste algo. No, para mí fue desagradable, no fue una cosa.
¿Consumiste una vez?
¿Dos veces?
¿Estáis diciendo la verdad?
Sí, dos veces. No me acuerdo, dos o tres veces, porque yo estaba metido en ese grupo. En el mundo artístico, querido amigo, para mantenerse despierto y qué sé yo, muchos artistas, muchos, no todos, pero muchos artistas consumen droga. Yo te diría, un 80%.
Es como que lo llaman, porque yo no estoy, sí, de acuerdo, que la noche, ¿cierto? La noche artística le lleva.
Claro, obvio. Y gracias a Dios, yo tuve un local nocturno durante muchos años con Miguelo, que era el lugar de moda donde se repletaba de gente, y todos los días llegaba a mi casa a las 4 o 5 de la mañana, porque era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El único día que no teníamos show era el domingo. Entonces, si yo hubiera tomado trago y hubiera consumido droga, hoy día no podría estar aquí, definitivamente.
Bueno, te quiero decir que lamentablemente cuando te iba a hacer la pregunta que más me interesaba, la que te estaba ablandando, que era la pregunta
llegó
de
Cristian
Krasno,
haga la pregunta, porque la verdad que terminemos para que quede redondito esta entrevista que me está haciendo la periodista Pamela Gil.
Está muy interesante.
Sí. A mí me gustaría saber cuál es tu relación con ese personaje que es Krasno Marchenko, ¿cuál es hoy día tu mirada de eso? ¿Y si ha cambiado tu mirada de esa relación en el tiempo?
Yo lo he contado varias veces. Yo tenía un auspiciador, Dipi Lisi se llamaba, que era un Dipi Lisi, que tenía varios locales, era un español, y en la conversa con él me dice: oye, yo vengo buscando a Krasnov, que es el último de los, ¿cómo se llamaba?
Cosaco,
y estoy escribiendo un libro sobre él, y sí que lo voy a ir a visitar, y qué sé yo. Y yo le dije, yo lo conozco porque fue teniente mío en la escuela militar. Estuvo en las secciones hay un teniente por sección y un capitán por compañía. Krasnov no era propiamente de mi sesión, pero estaba en otra de las sesiones de mi compañía. Entonces andábamos todos juntos para todos lados, para las campañas, qué sé yo. Entonces uno tiene relación con él, te manda, te. Ya. Dicho eso, viene este señor después, porque seguía siendo auspiciador de mi programa, que me quedó debiendo 10 millones de pesos, nunca pagó, sin vergüenza, el español ese. Y me dice, oye,
nada con los españoles, por favor.
Ubiqué, no, pero si no estoy diciendo que los españoles sean sin vergüenza.
¿Por qué se está metiendo en mi entrevista?
Entonces él me dice, oye, Krasnov te escucha en la radio y quiere que tú vayas a conversar con él. Yo no tengo ningún problema. Fui a conversar con él, me contó su versión, me dijo: estoy condenado no sé cuántos años, cadena perpetua, próximamente.
Pero no queremos tanto saber la versión de Krasnov.
Es que te quiero contar qué pasó. Y me dice: y yo nunca le he visto la cara al juez, nunca me ha entrevistado el juez. Y a mí me llamó la atención. Salí de ahí ese mismo día, al otro día. Conté en la radio que yo había ido a visitar a Krasnov, y de ahí nunca más he visto a Krasnov, y todos los periodistas y toda la gente que me quería funar, que yo era amigo de Krasnov, que yo defendía a Krasnov. Nunca he defendido lo que hizo Krasnov.
¿Tú qué opinas de ese señor?
Atroz, pues.
A ver, explícame.
Pero si las cosas que dicen que hizo y que lo han condenado por eso son cierto, es atroz, pues.
Pero es una verdad judicial, no puedes decir sí. Es cierto.
Un segundito, es que hay verdades judiciales, acuérdate que.
Tú pones en duda que sea cierto.
No. Estoy diciendo que hay verdades judiciales. No porque haya una verdad judicial, todo es cierto. O sea, en estos casos, muchas veces. Acuérdate que.
Hablemos en concreto. En este caso.
No fue el que mató al papá de ¿cómo que se llama? De Meo, en un combate. Que era el jefe del MIR. Entonces, para la izquierda, Krasnov es un símbolo. Yo estoy seguro que él hizo atrocidades, pero también estoy seguro que le han cargado miles de cosas que no tienen nada que ver. Esa es mi opinión, perdona. Y yo no tengo ningún problema. Yo no soy amigo de él.
Quiero decir que en ese combate había ciento y tantos agentes por un lado y cinco personas, entre ellos una mujer, Carmen Castillo, por el otro. Sí. ¿Ah? Entonces, combate es un poquito.
Sí, pero esas cinco personas mataron a mucha gente y usaron la violencia.
Entonces,
como
¿tú justificas a Krasnov?
No, yo justifico el combate. Hubo una guerra sucia después del donde los extremistas quisieron hacer un
que hicieron, esto es lo mismo que el Hamas, que desafió a Israel, fue, atacó a los israelitas y no tenían un plan B para defenderse de la mayor ejército tecnológico, y Israel se aprovechó para hacer un genocidio, son dos cosas distintas, pero es lo mismo. Si los extremistas quisieron desafiar al gobierno militar de esa época, que tenía toda la fuerza militar, y quisieron combatir con ello, bueno, era lógico que pasó lo que iba a pasar. Todos los crímenes que se cometieron después, yo los condeno, pero con mucha fuerza. Pero cuando hubo guerra sucia y murieron de ambos lados, es parte de toda revolución que ha habido en la historia de la humanidad.
Entonces, para cerrar mi entrevista, ¿tu opinión de Krasnov, cómo la resumirías?
No, yo creo que es una persona que cometió violaciones grotescas a los derechos humanos, sin lugar a duda, y creo que es una de las personas que tiene que estar detenida. ¿Qué quieres que te diga? Si uno se va informando y te va enterando de que cuáles fueron las cosas por las cuales lo culparon.
Terminamos la cortina musical de mi entrevista.
Terminamos la entrevista y íbamos súper bien hasta que metiste a Crash Rock. A la vuelta, ¿cómo estás, Cristian?
¿Qué tal?
Alcanzó a llegar. Sí, vamos a la pausa y volvemos con Cristian.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 800-29000, WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a oler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en 3 actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajadas. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale. Número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotos, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Conversando, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente para que se incorpore el diputado Cristian Araya a esta conversación.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, acá desde Punta Arenas. Es increíble. Es increíble escuchar a nuestros parlamentarios, especialmente a la abuela, que no quieran legislar un tema. Como tú dices, puede ser errado, puede haber, pero el Congreso está para hacer las leyes y poder modificarlas. Entonces, es increíble la intolerancia y el sesgo ideológico en no querer legislar. O sea, no quieren ni siquiera hablar por algo que es muy, muy importante para la sociedad y que obviamente ellos como diputados pueden tener indicaciones, pueden cambiar los artículos, pueden colocarlo mejor si lo estiman que no es así, pero es impresionante el Congreso que tenemos. Muchas gracias, que estén bien.
Ya, muchacho Irane, cuando te conviene nomás, citáis la encuesta, cuando te conviene nomás. Y eso que yo soy de derecha, diría que extrema derecha, porque veo un zurdo, lo agarro a matar la raja.
Hola, Checho, Roberto de acá de Santiago, un saludo a los partidos. Oye, yo creo que el tema es el siguiente. Tenemos que preguntarnos, después de todo lo que hemos vivido durante estos años, ¿la democracia tiene las herramientas suficientes para defenderse del ataque de la izquierda que ocupa a la delincuencia y al narcotráfico como ejércitos prácticamente para destruir la democracia por dentro? ¿La democracia tiene las suficientes herramientas para defenderse de eso? Yo creo que la pregunta honesta, a pesar de que no, puede que no nos guste, pero la respuesta honesta es que no las tiene.
Buenos días, don Checho Irane, conectados. Eugenio Espinosa desde Talca. Bueno, yo quiero enviar un mensaje de condolencias al Ejército de Chile por la partida de uno de nuestros integrantes en un accidente carretero en el sur. lamentando su partida, él ya se encuentra en el ejército celestial. Bendiciones a mi ejército por cumplir misiones de seguridad en la Araucanía. Eugenio Espinosa desde Talca.
Hola Checho, saludos desde Talca, mi nombre es Pablo Cisternas Castro, quería opinar con respecto a la fiscal Chong. Yo creo que todos han celebrado, pero yo creo que ella también está celebrando. ¿Por qué lo digo? Porque ella la cambiaron de puesto con menos responsabilidades, menos visibilidad, pero yo creo que el grado lo mantiene, es decir, está ganando la misma plata por menos pega. Así que ojo, todos han celebrado, pero yo creo que ella también. Saludos.
Sí. El cabo Iván Hamburgo es el que se murió, sí, en un accidente, ¿no?
En un accidente de la dotación del regimiento número 9 de Chillán. El cabo segundo Iván Hamburgo, sí, nuestra solidaridad, sí, y oraciones con la familia y con toda la institución por la pérdida de un joven
militar. El amigo de Punta Arena, yo no he escuchado a la abuela decir que ella se va a oponer a la idea de legislar. Lo que ella dijo es que probablemente la mayoría de los parlamentarios está diciendo que pueden oponerse a la idea de legislar sobre el tema de los cambios constitucionales.
Y ni siquiera, si me permites a mí repetir lo que yo dije, claro, el señor de Punta Arenas, señor amoroso, lávese la orejita. Nadie dijo eso, lo que hicimos fue un análisis político en el que yo estoy diciendo que es plausible, a propósito de lo que ha ocurrido con esta propuesta del gobierno de reformar la Constitución, es hoy día una posibilidad que esto pudiera ser rechazado y por lo tanto no se pudiera presentar en un año. Yo no he hablado de mi posición, he abierto las posibilidades y las he comunicado. Y por último, también es legislar, votar como uno se le antoje o como dicen siempre los parlamentarios, en su mérito, sí, lo cual efectivamente también puede ser votar en contra de la idea de legislar.
Oye, y sobre la encuesta, cuando a mí me conviene, eso no es cierto, porque yo respeto la encuesta hecha en forma profesional, cuando la muestra es elegida aleatoriamente. Yo estudié técnica estadística, yo iba a ser técnico estadístico antes de ser ingeniero comercial, así que conozco muy bien el tema, yo creo en las encuestas bien hechas, pero no todas las encuestas se hacen bien, porque ya lo he explicado 20 veces. Bueno, al señor que dice que la democracia no tiene las herramientas para defenderse de algunos totalitarios, yo estoy absolutamente de acuerdo, y siempre lo he dicho, creo que el Partido Comunista no debe participar de la democracia porque no es demócrata. Ayer salió la ex vocera Camila Vallejo dándonos lecciones de democracia. Me dio un poquito risa, ¿eh? Bueno, vamos al tema que nos importa, que tiene que ver con esta reforma de seguridad. ¿Cómo ves tú, si lo ves parecido a lo que está diciendo la abuela, que esta reforma que parecía que iba a pasar soplada, que aquí el gobierno jugaba de local en vez de la reforma económica que jugaba de visita, pareciera ser que esta se le va a complicar un poco más? A ver, ¿qué piensas tú?
No, aquí lo primero, pongamos en contexto lo que se ha planteado de parte del Ejecutivo. No es, a diferencia de lo que pasó en la primera etapa, cuyo foco era lo económico con este plan de reconstrucción nacional, que era una gran reforma, un gran paquete legislativo, en la práctica un proyecto de ley. En este caso estamos hablando de a lo menos 30 iniciativas legales distintas, 20 de ellas ya en tramitación. Entonces, hay una cuestión que tal vez les puede parecer administrativa, pero es tremendamente relevante. Esto está... Son muchos proyectos, sí, en discusión.
Eso es lo que
entre decimos. Ellos algunos que ya fueron aprobados, al menos en la Cámara de Diputados, en primer trámite, como es la extensión de la legítima defensa privilegiada para nuestras policías y fuerzas armadas, la denominada Ley Naín Retamal 2.0, para cuando están de franco. Y así una serie de otros proyectos. Aprobamos también en la Comisión de Seguridad un proyecto que sanciona los insultos hacia nuestros uniformados. Y así vamos avanzando en esta casi treintena de proyectos. Uno de estos proyectos es una modificación constitucional que es la que ha generado mayor polémica y que ha rasgado vestiduras tanto de sectores de oposición como algunos de Chile Vamos. Pero es una modificación. Hay otra modificación constitucional que está también en curso.
La abuela importante, según la abuela es la más importante porque tiene que ver con coro mucho más calificado, digamos.
Pero es que, pero es más importante en términos constitucionales, porque implica una modificación constitucional en términos legales, pero en términos del impacto no necesariamente. O sea, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, se está modificando y fue aprobada ya la idea de legislar en la Comisión de Constitución un proyecto que amplía el tiempo para poder retener a los inmigrantes ilegales para poder expulsarlos.
Así es.
Eso es otra modificación constitucional que está apoyando el gobierno. Y nadie arregló vestidura.
¿Y esa también va por separado?
Eso también va por separado.
Pero eso no forma parte de lo que estamos hablando de las modificaciones constitucionales de mensaje de este plan.
De ese proyecto.
Se trata efectivamente una modificación constitucional que yo voté, por supuesto, en contra, que mete presos sin pasar por los tribunales a personas inocentes.
Ilegales.
Que no han cometido delito alguno. Personas inocentes que no han cometido delito alguno.
Que ingresaron ilegalmente al país, no
personas
sabemos quiénes son.
Personas inocentes que no han cometido delito alguno.
Que no sabemos quiénes son.
De 5 días que hoy día pueden tener los presos,
que no podía ser
a 170 días, ¿ya? Que fueron todos, por supuesto, a decir, en la inutilidad, porque era evidente que iba a ganar este proyecto, porque tenemos a 3 republicanos ahí para hacerme el contrapeso a mí en Constitución. 3 republicanos que pesan menos que un paquete de cabritas, pero bueno, ¿ya? Entonces, ahí lo que... No, te lo quiero decir, francamente, o sea, que... ¿Ya? Pero es evidente, si lo que tú estás... Lo que estoy explicando, pues, Cristian, justamente, es que ustedes tienen una mayoría, pusieron ahí una cantidad mayor que en cualquier otra comisión para contrapesarme a mí, ya, no. 3 republicanos. Eso es
no,
así.
No, porque también la comisión... Hay 3 en republicanos en Constitución, en Seguridad también, y en varias otras comisiones, porque nos corresponde por la cantidad de republicanos que somos.
Ah, ya, bueno.
No fue por ti. Al contrario, yo era lo más feliz que tú estuvieras en la Comisión de Constitución.
No voy a citar aquí a autoridad de gobierno, le conozco otra versión, porque me parece que como no está aquí la autoridad de gobierno, no la voy a citar, lo voy a citar contigo la próxima vez que lo vea para corregirte tu apreciación.
Pero sigo con
lo importante.
Sí, efectivamente, una cosa cortita. Cuando tú dices que hay una ley que va a meter a gente inocente, yo te pregunto lo siguiente. ¿No se declaró ya un delito una inmigrante ilegal que entra ilegalmente al país? No hay, ahí ya no es inocente, ya está cometiendo un delito.
Estás equivocado.
En Chile,
entrar ilegalmente no es un delito.
Ya, pero había una...
Primero.
Había una ley que querían hacer para...
No, claro, si yo tuviera 25 años y fuera a mí era 1.90 m, sería mi universo.
No está tan perdido porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley y está en el Senado en segundo trámite constitucional.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Perdona, está en segundo trámite.
Perdona, hoy, que es tu pregunta...
Hoy no es delito.
Tú comprenderás que yo te puedo citar 200 leyes respecto de 1000 cosas. Frente a tu pregunta, ¿es o no delito? Hay una sola respuesta y es no.
Hoy no
es delito.
Si se aprueba la ley, va a ser
si
delito.
Se aprueba, y por eso te digo, si yo tuviera 25 años, 1.90 m.
Son leyes que van en camino.
Las leyes existen, y esto no es que a mí se me ocurra, es así. Qué raro lo que está opinando el diputado Araya, que veo que está un poquito parecido al gobierno, un poquito fuera de sus cabales, un poquito saliéndose como del foco. O sea, porque el estropicio que dejaron con esta cuestión, que yo creo que es lo que deberíamos discutir, o sea, tenían todo, nada así a presagiar. Resulta que decían anunciar la candidatura presidencial de Arrau en este concepto, y dejan, pero la escoba. O sea, dejan la cagada. De hecho, se la dejan a sí mismo. Republicanos queda completamente aislado, ¿ya? Sosteniendo una propuesta de reforma constitucional que es una aberración, según todos los profesores de Derecho Constitucional de Chile. Ya, o sea, faltan uno.
Hay un comentario que
tengo que ir a la pausa.
Ya, muy cortito. Carolina Tohá lo dijo en la sala de la Cámara de Diputados. llegamos tarde para enfrentar la crisis de seguridad. Y llegamos tarde porque, claro, se ponen todas estas trabas, y llegan todos los profesores de Derecho Constitucional y los de Derecho Penal a rajar vestiduras, que esto como se le ocurre, y el tender agua y el crimen organizado sigue avanzando, pero en el manual, en el libro, todo la raja.
Ahora ya, le funaron la candidatura presidencial a Rau, en una sola jugada.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con Besa y Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. Besa y Seguros, junto a ti cada día. Cubre Besa y Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Tetirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con esta discusión que probablemente va a tomar mucho más calor en la Cámara.
Me encantó la idea que propuso Rau y Esquella de plebiscito, eso sí. Eso me gustó mucho.
No,
encuentro que hay que meterse ahí. Sería súper partidaria de que haya efectivamente participación ciudadana directa, no a través de las encuestas, que no sabemos si nos mienten o nos dicen la verdad, pero esto que dice el diputado Araya, que es muy importante el refuerzo de la ciudadanía respecto a este plan, a mí me gustaría someterlo completo a plebiscito.
Yo creo que
fascinaría.
Y en dos minutos estaríamos con pena de muerte.
Así que, bueno, ¿y algún problema tiene usted en que funcione la democracia?
No soy parte de la pena de muerte.
Ya, pero ¿tiene algún problema en que funcione la democracia? Porque, digamos, si es que democráticamente la gente dijera que está con la pena de muerte, no le hacemos caso a la gente. Le hacemos caso cuando está de acuerdo con algunos proyectos de seguridad nomás.
Yo, al menos como me toca votar, yo hay cosas que pueden ser populares, como eran los retiros, y los voté en contra del que me tocó uno, entiendo.
Yo creo que cada uno vota de acuerdo a sus convicciones.
Claro, hay que votar de acuerdo a sus convicciones.
Lo que estoy diciendo es que estoy súper de acuerdo con la propuesta es que ella y de Arrau.
Pero no,
de
pero
plebiscitar
no tiene
el plan
y no,
de seguridad.
Y no es cierto lo de hacer un plebiscito. Si no, era un llamado a escuchar a la gente, pero no un plebiscito.
No he visto ningún desmentido del Mercurio, que fue el que informó
con las
cuñas correspondientes.
El Mercurio miente. Bueno, pero ya el plebiscito.
Que no tengo ningún problema porque me tienen vetadísimo hace 4 años el Mercurio.
No,
así
te
que,
equivoques, Checho.
Está totalmente descartado.
No te equivoques. No porque el gobierno, a través de Alvarado, que ya no nadie le cree, pues si no, ni siquiera sabe cuándo su gobierno lleva al Tribunal Constitucional una norma.
Tanto ha hecho bien una buena labor, una descoordinación.
Estoy contratada para dar tu opinión o la mía, ¿cierto? Entonces la sigo dando.
Bueno, pero yo también puedo dar mi opinión.
Claro, ¿no? Por eso. Entonces sigo yo dando la mía. Alvarado, que no le cree nadie, tiene que salir, ¿ya? 24 horas después de que Arrau y Esquella han anunciado la posibilidad de un plebiscito frente a este problema, tiene que salir a desmentirlo y a cerrar. Pero bueno, ya no le creemos nada a Alvarado, po. Si Alvarado no se entera ni lo que pasa en el comité político de su gobierno.
Bueno, esa es la opinión de Pamela Giles. Mi opinión, cuando ya la di al principio y dije, estoy tan contento que por fin está volviendo el sentido común a nuestro país, se están haciendo las cosas que se tienen que hacer, el gobierno lo está haciendo estupendo con los errores típicos de una instalación, que se equivocaron con un par de ministros, producto de que tenían pensado un ministro, y ese ministro se metió a ser senador y perdieron a ese ministro en materia de seguridad. Pero hoy día tenemos a Rau, que es un tremendo ser humano, un tremendo ministro y una persona que ojalá todos los políticos tuvieran esa vocación de trabajo que tiene él.
No para, es impresionante.
Yo, independientemente de si es republicano, si es de la UDI, si es de la... encuentro que el gobierno lo está haciendo muy bien. Cada uno da su opinión aquí en este programa. La abuela ve que hay una crisis más profunda. Yo no veo tal crisis.
No, yo veo que le hicieron el túnel negro al pobre Raúl.
¿El túnel?
O sea, creo que su propio gobierno y particularmente el Partido Republicano lo metieron en una situación...
Yo escuché a Raúl diciendo que no había plebiscito.
Lo metieron en una situación del horror, cuando tenían todo, cuando iban ganando, cuando habían logrado remontar los 5 meses sin plan de seguridad, ¿cachai? Aparece a Raúl y lo ponen con este intento de reforma, esta propuesta del presidente de reforma constitucional, lo ponen abriendo un tercer proceso constituyente pesadilla
eso
para todo
no
el
es
mundo.
Cierto, eso no es cierto, no se está abriendo un tercer
cuando,
proceso constituyente.
Cuando estemos con la gente en la calle pidiendo un tercer proyecto, hablamos. A ver si no.
Esa posibilidad es una de las 30 reformas que se han hecho en los últimos 10 años.
Ya le ha gritado todo el país que no quieren cambios a la Constitución, que les gusta, que encuentran linda la Constitución de los 4 generales, la Constitución de Pinochet, que quieren la Constitución del 80, se lo han dicho una y otra vez, y dale con reformar la Constitución. Y además lo que logran es que todo el arco completo, lo que hasta ahora no había ocurrido, se une contra la reforma constitucional, incluido la ultra derecha, y queda republicano solo el pobre Raúl en su presentación como candidato presidencial, en el lanzamiento de su campaña. Oye, lo dejan solito al pobre.
A ver, lo primero es descartar el tema de este plebiscito, y el único comentario que ahí hubo una deformación de parte del Mercurio, que era preguntarle a la gente qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Es seguridad. ¿Qué es lo que quiere? Que, por ejemplo, organizaciones delictuales como el crimen, como el tren de Aragua, y otras estén en una lista, y que el fiscal no tenga que estar todos los juicios demostrando que existe una organización transnacional que se llama el tren de Aragua o otro, el PCC y otros más. Ya, entonces, eso es parte de la cosa. Lo que quieren es que los líderes de estas organizaciones delictuales estén privados de libertad de forma efectiva y que tengan medidas restrictivas de sus derechos, como por ejemplo de recibir visitas, por ejemplo de poder tener ciertos beneficios que tienen otras personas privadas de libertad. Eso lo quiere, yo creo que una inmensa mayoría de las personas. 93% de aprobación tuvo la Operación Cancerbero. Operación Cancerbero que el Partido Socialista llevó a la Contraloría, pues indignado por la transmisión y por el tipo de letra. Entonces,
¿y cómo sabemos qué opina la gente? Plebiscitémoslo.
En relación a la Operación Cancerbero, hay todas las encuestas, y yo creo que hay pocos que se han atrevido a criticar.
Y le dan 3 puntos a Parisi. Sacó 20.
Bueno, pero mira, yo creo que hay un apoyo bastante popular, y tú que tienes bastante contacto con la ciudadanía, en esto sí al menos me lo puedes conocer, y te lo escuché en algún programa, que fue un éxito, que fue una genialidad, no tengo idea. La Operación Cancerbero aprobado. La gente quiere mano dura. Quiere que los líderes de estas organizaciones delictuales
estén restringidos. Para que sepamos, plebiscitémoslo. Plebiscitémoslo, sí, es una súper buena idea. Porque eso que tú estás diciendo es parte de tu imaginación.
No es parte de mi imaginación.
A mí me encantaría saber si la gente efectivamente apoya eso. A mí me tinca que pudiera ser que sí. Ya, pero creo que lo mejor ya. es la base social, preguntarle.
Mira, más allá de esto, lo bueno es que estamos avanzando, y en parte de eso fue y por eso me excuso por el atraso, viendo alternativas para poder mejorar la persecución penal. Hay actualmente muchos espacios de mejora en la persecución penal.
Que no sean meter gente inocente presa, privada de libertad,
delito
la figura más intensiva de nuestra legislación.
Delito de secuestro extorsivo, hoy tiene una penalidad baja. El delito de asociación criminal está más pensado en el cuatrero que en la organización transnacional como el Tren de Aragua.
Oye, la vecina me dice que te pregunte por el encuentro, porque nos tenemos que ir. ¿De qué encuentro están hablando?
Por el foro de Madrid. Ah. El día 3 de septiembre, en el Arena del Centro de Eventos de San Carlos Apoquindo, se va a realizar el Foro de Madrid a partir de las 9 de la mañana. Esto es organizado por la Fundación Disenso de España, asociada al Partido Español Vox, coordinación con Acción Republicana y otro. Esto es un encuentro que congrega a los líderes de la derecha iberoamericana. Ya hay varios exponentes confirmados de gran relevancia del quinto encuentro, y los interesados pueden reservar su entrada de forma gratuita en encuentroregional.foromadrid.org, encuentroregional.foromadrid.org. Es una tremenda oportunidad y el aforo es limitado, así que no se lo pierdan.
La próxima vez que lo invitemos llegue más temprano para tener más tiempo a conversar.
Y al lanzamiento de la campaña presidencial de Raúl no vayan porque fracasó.
No.
Ya. La abuela insiste
también daban por muerto al presidente Kast cuando apoyó el segundo proceso para votar a favor. Y ahí aquí estamos.
Nos vamos, querido amigo. Gracias por su sintonía. Nos falta siempre tiempo para seguir conversando estos interesantes temas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y el
conductor. No de la entrevistadora.
Nos vamos, querido amigo. No se muevan, que ya vienen nuevas voces con.
Vicente Martínez,
a los que van a ir al show el sábado, nos vamos a encontrar allá, ahí vamos a poder conversar, sacarnos fotos, etcétera, etcétera, y reírnos juntos con una rica comida en el Hotel Plaza del Bosque. Nos vamos, chao, chao, buen fin de semana y que Dios los bendiga. Chao.
Los amo, nietitos fachos.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.